Expósito.
La tarde. Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en cope.es/Cádiz en internet. No pudo ser y el Cádiz vio truncada su racha de 4 victorias consecutivas en un partido que al final se definió cuando hay igualdad, lógicamente, por un fallo, ¿no? El de Alberto Cifuentes, que no es habitual y que muchas veces ha salvado al Cádiz. Bueno, pues ese fallo en el disparo de Jordán del Valladolid permitió al equipo pucelano llevarse una victoria prácticamente con poquita cosa. Tampoco ofreció el Cádiz mucho más, pero sí es verdad que no mereció perder el conjunto gaditano. Autocrítica, sí, pero hay que mirar para adelante, hay que seguir. 33 puntos según la primera vuelta maravillosa y espléndida del conjunto gaditano. Y con eso hay que quedarse, que queda mucho por delante, que hay que mejorar, pero que este Cádiz da para mucho. Hoy el conjunto cadista, con amistoso en el Rosal ante el Lausanne, ha perdido con muchos suplentes y pensando ya en el encuentro del domingo ante la Almería, en un fin de semana en el que empató el San Fernando en casa. ¡Comenzamos! Abdoulaye y Silvestre formaron el doble pivote del Cádiz ante el Real Valladolid, con Salvi supliendo a Nico Hidalgo, que se perdió el partido por un proceso febril. Y como decíamos, al final ese disparo de Jordán que se come Cifuentes define el partido. Antes, un lanzamiento al larguero de Salvi de cabeza y una ocasión buena de Ortuño, y un Cádiz que fue más un quiero y no puedo ante la buena solidez defensiva del Real Valladolid. Eso, que no llegaba al gol, no llegaba al gol del empate, aunque el equipo amarillo lo merecía, y que el tramo final del partido fue un descontrol total con los cambios. Cervera acabó con los cuatro delanteros en el terreno de juego y al final nada de nada. ¿Derrota? Bueno, sí, derrota, pero 33 puntos. Y ese es el balance de una primera vuelta que deja el Cádiz cuarto. Y lo importante, con 11 puntos, sigue con 11 puntos de ventaja sobre los puestos de descenso. Por cierto, mañana visita la tertulia del Hotel Las Cortes el director deportivo del Cádiz, Juan Carlos Cordero, que va a estar con nosotros en el hotel, en el corazón de Cádiz, como nos gusta llamar Hotel Las Cortes. Y vuestras preguntas, quien quiera preguntar, en Twitter, @deportescopecad. Cervera, como siempre, dando una vuelta de tuerca a sus análisis del Cádiz, a sus reflexiones, diciendo que no estamos bien, que no estamos tan bien, que se ganó en Elche como se ganó, pero que no estamos tan bien, que nos falta fuerza, nos falta empuje. Faltó fuerza, faltó empuje, faltó Garrido. Y por primera vez, faltó también José Mari.
Bueno, ellos pusieron una alineación rara, rara para lo que hacen habitualmente. Pusieron cuatro centrocampistas sin juego por banda. Al principio creíamos que nos iba a crear bastantes problemas, porque tenían cuatro jugadores por dentro, nosotros solo teníamos dos, sumando a Rubén. Pero al final ese no fue el problema del partido. Al final no, ellos la tenían y tal, pero cuando pasaban de medio campo, realmente al no tener juego por bandas y tal, no nos creaba mucho peligro. Al final atrás teníamos superioridad, cuatro contra las dos puntas. Ellos han hecho un juego de parar la pelota. Al final el juego suyo ha sido bueno porque el marcador les fue bueno. ¿Sabes? Al ser el marcador bueno, todo lo que hicieron sin llegar a portería pues les ha venido bien. Pero realmente no ha sido un equipo que nos haya puesto muchos problemas, pero nosotros no hemos sido capaces de marcar un gol, porque ahora mismo no estamos bien, más que no estamos bien, para mí, que lo he visto desde arriba como un espectador más, quiero decir que con los ojos de un espectador más que un entrenador abajo, y al equipo le veo falta de fuerza, no le veo fuerza física, no le veo empuje. Ideas tiene, pero si la cabeza, si el cuerpo no lo tienes bien, las ideas no las puedes llevar a cabo, y eso es lo que yo le veo. Aún así, no veo que haya sido un partido para que ganase ninguno de los dos equipos. Pero bueno, vamos perdido.
Bueno, pues claro, Cervera, nos falta fuerza, nos falta empuje, falta Garrido. Se notó una barbaridad. Quizás con los resultados se ventajista, se dice, ¿no? Cuando se pierde, pues siempre se acuerda uno de quién no está, y cuando se gana, llevamos un mes sin hablar de José Mari. porque el Cádiz ha ganado. Eso es una realidad. Cuando pierde el Cádiz, acuérdate de los que no están. Lógicamente, el caso es que el centro del campo no funcionó. Y Eddie Silvestre no funcionó. No funcionó el pasado viernes, las cosas como son. Regreso esperado, el de Juan Villar. No tuvo un partido muy allá, pero el futbolista sin duda fue protagonista y fue ovacionado por la gente cuando salió del campo.
Bueno, muy bonita, ¿no? He entrado por la puerta, muchos recuerdos y todos bonitos. Y la verdad que cuando he pisado el campo y he visto que el equipo este estaba aquí también en segunda división y venía aquí a jugar contra ellos, pues me sentía muy bonita. Lo he disfrutado mucho y me voy muy contento, ¿no? Bueno, yo creo que al final nosotros veníamos eso, a hacer nuestro partido. Nos ha salido muy bien y a seguir trabajando, que estamos con una dinámica muy positiva y ahora tenemos un partido también fuera de casa contra Oviedo y esperemos que sigamos la misma dinámica. Es cierto que al final el Valladolid en segunda división tiene que estar siempre entre los primeros, ¿no? El año pasado fue un año muy duro y este año creo que es un proyecto nuevo con mucha ilusión y al final te exigen estar entre los primeros, ¿no? En segunda división. El Cádiz dentro de un año o dos le van a exigir estar entre los primeros, yo digo, claro, si no es este año ya, ¿no? Así que al final la exigencia la pone la gente, la pone el proyecto que haga el club y yo creo que si no es este año, el año que viene le van a exigir también mucho.
El Levante finaliza la primera vuelta como líder, bueno, vamos a decir, 46 puntos, le saca 7 puntos al segundo, al Girona 39 y en pleno de ascenso a primera, acaba en la primera vuelta el Getafe con 35, Cádiz con 33, Valladolid y Lugo con 31, por abajo el Cádiz 11 por encima del descenso que ocupan Mirandés con 22, Almería con 21, el próximo rival del Cádiz, UCA Murcia penúltimo con 20, Nasti colista con 18. En el grupo cuarto de segunda división B, el San Fernando sigue sin hacer buenos resultados, conseguir buenos resultados en casa. Empató a uno ante el Atlético Mancha Real. Se adelantó por medio de Luque, pero vio cómo le empataban prácticamente en la recta final del partido. Habla el entrenador, habla Antonio Méndez.
Bueno, creo que ha sido sobre todo la primera parte de un partido como el día frío, ¿no? Frío porque es un partido de pocas ocasiones. No sé si el aire ha perjudicado en exceso el juego, nosotros no hemos estado bien en la primera parte. Después cuando hicimos el gol, sí, es verdad que encadenamos situaciones en jugada de secuencia de pases buenas, intentamos ver el balón de lado a lado para intentar desequilibrar la defensa bien organizada de este equipo. En la segunda parte creo que hemos tenido dos ocasiones muy claras, que no hemos sido capaces de hacerla, quizás si hubiéramos hecho el partido hubiera cambiado por completo, pero ellos siempre han estado en el partido, ¿no? Siempre hemos tenido la incertidumbre de que quizás no por ocasiones, pero sí por sensaciones de que te podían hacer daño en una jugada un balón parado.
Empate a uno entre San Fernando y Mancha Real y empate a cero entre la Balona y el Sanluqueño. Sanluqueño y Balona. San Fernando es noveno con 31 puntos, Balona decimoquinta con 23 y Sanluqueño sigue colista con 12. 3 y 32, casi 33, tiempo ya de debatir y de analizar lo que pasó en Carranza.
Hola, buenas tardes, soy Salvi Sánchez, jugador del Cádiz Club de Fútbol, ¿no? Y para seguir la actualidad del Cádiz os recomiendo escuchar Cadena COPE con Rubén López. Un abrazo, familia.
Deportes COPE en Cádiz. Rubén López.
Bueno, pues vamos allá con tiempo por delante, cosas que puntualizar, analizar y debatir, claro que sí. Hola, Miguel Ángel Vallecillo, muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Bueno, pues se acabó la primera vuelta con derrota, pero yo decía que en líneas generales, evidentemente, es una primera vuelta espléndida.
Para enmarcar, la verdad que cuando comienza la competición este verano, ya por el mes de agosto en Almería, yo creo que ninguno pensábamos que a esta altura de la competición íbamos a estar donde estamos, con la tranquilidad que ahora mismo navegamos por la segunda división y con un Cádiz que desde luego por el momento está haciendo los deberes de manera sobresaliente. Se terminó con derrota, pero bueno, alguna vez tenías que llegar. Llevábamos 4 victorias consecutivas y creo que la quinta no la había logrado todavía nadie excepto el Levante en esta temporada. Así que contento por la primera vuelta y ahora empieza la segunda que también va a ser bonita y va a haber que luchar muchísimo desde luego para poder terminar la temporada como mínimo con el objetivo que nos hemos marcado, que es el de la permanencia.
Álvaro Yesca, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Bueno, yo ratifico un poquito lo que dice Miguel Ángel. Yo la verdad estoy muy contento con el equipo. Es verdad que bueno que terminamos con derrota y fue un partido extraño. Pero a nivel general, haciendo un análisis, me parece que es una primera vuelta no perfecta, pero sí encomiable e indiscutible. Yo creo que Álvaro Cervera se ha ganado el aplauso del cadismo.
Juan López, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén.
¿Qué día?
Pues bueno, si hablamos de la primera vuelta...
Hizo fresquito. Bueno,
sí, bastante frío arriba.
Yo decía, hombre, hablaba de la primera vuelta porque acababa lógicamente la primera vuelta, pero evidentemente el partido no se nos puede escapar a nadie, el partido del viernes.
Hombre, el partido no fue bueno. Tampoco, si hubiera acabado en empate, tampoco hubiera pasado nada, pero es verdad que fue un partido un poco extraño. La baja de Garrido en el centro del campo unía a la ya sabida de José Mari, pues nos hizo mucho daño. Y bueno, ya tendremos a lo largo del programa oportunidad de hablar de Eddie, de cómo lo vemos, cómo lo veo yo. Y pero bueno, la primera vuelta, y cómo lo vemos todo, la primera vuelta para enmarcarla. O sea, 33 puntos, 11 por arriba del descenso, nada más que decir, ¿no?
Uh-huh. David Chinchilla, ¿qué tal?
Buenas tardes, Rubén.
¿Cómo está usted?
Bien, bien. Bueno, lo mismo que han dicho los compañeros, ¿no? La temporada hasta ahora de sobresaliente, ¿no? Como ha dicho Miguel, nadie nos esperábamos al principio de temporada que no fuera tan bien, y nos está yendo de lujo, ¿no? Cuarto, 33 puntos a 11 del descenso, con 18 o 14 equipos por debajo que tienen que perder, ganar todo para que nosotros estemos ahí, y demás, esas circunstancias que hemos comentado tantas veces. Y con respecto al partido del otro día, un partido espeso, ¿no? Yo creo que el equipo jugó más con el corazón que con la cabeza, y condicionado por el gol, ¿no? Ese gol, ese fallo de Cifuentes, que no hay por qué no decir que fue un fallo del portero, pero ya está.
Bueno,
no hace falta crucificar al portero.
No, ni mucho menos. Fallo los delanteros, fallo los defensores, fallo los porteros.
Es un fallo tremendo del portero, pero... Sí. No es menos cierto también que es un fallo en la presión, porque al futbolista no lo podemos dejar.
Yo tengo la sensación de que es menos fallo de lo que pudo parecer, ¿no? Porque a mí me dio la sensación de que el balón no bota bien. Entonces se le escapa, ¿no?
Es un cantazo toda regla.
El balón no bota bien, pero eso no
es un cantazo. Porque no pone el cuerpo detrás.
Pero lo que me refiero es que...
Es verdad que no lo podemos dejar tirar desde ahí, porque luego sacó otro abajo que prácticamente también...
Sí, fue igual.
Falla, lo que pasa es que los fallos de los porteros ya sabemos cómo son.
Claro.
Son groseros, ¿no?
Los fallos de los porteros se analizan hasta de manera diferente, porque el de un delantero no nos ponemos a analizar. No es que parece que llegó, no, decimos que ha fallado y ya está. Bueno, con portero igual ha fallado.
Cuando un delantero falla un penalti, normalmente es porque lo lanza a las nubes, y si lo lanza a las nubes es que ha colocado mal el cuerpo.
Claro,
nadie dice ha colocado mal el cuerpo en un análisis.
Quiero que empecemos el análisis del partido, después sí que hablamos de la primera vuelta, y aunque ya hemos dicho algo, ¿no? Que es espléndida, que más vamos a decir de la primera vuelta del Cádiz, ¿no? Que no sea bueno. Pero dice Cervera que nos falta empuje, nos falta fuerza.
Sí, muy claro, porque con respecto a el disparo del gol, eso que Jordán estaba completamente solo, eso creo que influye en que la presión del Cádiz no está siendo la de
hace
algunos partidos.
Nos faltó Garrido porque Eddie yo no lo veo como medio defensivo, porque entre otras cosas siempre va a la presión posicional, que es decir, el que le está a 3 metros del rival, haciéndole una presión más o menos simbólica. Eso te puede valer si al lado tiene un perro de presa como Garrido, que hacer la presión a 30 centímetros. Pero yo creo que este partido llega condicionado desde la baja de Garrido y desde la baja de José Mari. Y Eddie te puede valer para muchas cosas, si vale, pero lo que no vale seguro es para medio defensivo.
Yo creo que son dos cuestiones que se han juntado en el mismo partido. El primero, como estáis diciendo, ¿no? La baja de Garrido se nota, ¿no? Garrido, el hombre que da equilibrio al equipo en el centro del campo. Pero es que además, como el propio Álvaro Cervera reconoce tras el partido, el equipo parece que ha perdido en el parón este esa chispa de
sí, pero en Elche no la perdió.
Sí, bueno, pero sí. En Elche
tampoco el equipo presionó arriba,
claro,
como en otros partidos.
Y mientras
partidos.
Que estuvo Garrido no se notó tanto, y cuando no estuvo en la segunda parte se notó una barbaridad.
O sea, yo lo creo, por ejemplo,
que es cuestión, claro, de las dos cosas.
Lo que pasaba con Garrido, por ejemplo, Abdullah, que lo vimos hace varias locuras el viernes, esta de que no sabe dónde pasarla y se va solo. Eso, cuando tiene a Garrido bien posicionado, se la da a Garrido, no pasa nada. Como Eddie no sabe dónde se pone.
Se puede decir que es el faro del equipo ahora mismo en defensa, ¿no? Todo el equipo en defensa se mueve dependiendo de dónde está Garrido. Él abarca, y lo decíamos, ¿no? Lo comentábamos por Twitter, David y yo, el domingo, o el sábado, que lo que él abarca hace también de liberar al resto de compañeros.
Yo quería lanzarle una pullita a la dirección deportiva. Hace tiempo que ya sabemos que José Mari se va a perder mínimo 2 meses de este inicio de año. y sabiendo que Abel y que Mantecón no cuentan y que Edi no termina de dar el nivel, pues creo que ya tendría que haber llegado un refuerzo.
A mí con respecto a eso me preocupa, y es lo único que me preocupa de todo lo que estamos aplaudiendo al entrenador, es que el discurso tan favorable hacia Edi que está haciendo el entrenador. Yo comprendo que un entrenador quiera poner a sus futbolistas en las mejores condiciones, tanto deportivas como mentales y demás, pero esa defensa a capa y espada de un futbolista que vemos que por más que se le dan oportunidades y por más que lo intenta, no está. No termino de comprenderlo, porque si el entrenador dice, mira, Edi no está, necesito un medio centro.
Hay dos cuestiones.
Sí, pero eso públicamente no lo va a decir ningún entrenador.
Sí, claro, pero que saca diciendo, Edi no va a ser titular porque hay que zanjar este debate.
Yo el otro día no lo vi tan mal, pero... para la media defensiva, ¿no?
Ofensivamente no estuvo mal, o sea, movió el balón, que sí, que lo movería a lo mejor más lento que el José Mar y tal, pero movió el balón y tal, pero es que eso, o sea, el equipo se rompía en la presión porque Edi no presiona, Edi está flotando y se mueve. Este año hemos visto cómo lo han expulsado por dos entradas, lanzando la pierna, y siempre es lo mismo, porque llega tarde y se tira.
Claro, porque es lo que estábamos diciendo, quiere hacer labores de Garrido que no hay ningún futbolista en la plantilla.
Sin tener condiciones.
Presionar al rival a un metro, como hace Garrido, no llegaría tarde hacia...
Yo creía que iba a jugar Mantecón.
Yo estaba convencido.
Iba a jugar Mantecón, la verdad.
Creo que Mantecón tiene que estar muy mal. Para que no haya jugado ni un minuto en todos estos partidos.
Por eso me sorprende ese discurso de tanto apoyo a Edi por parte del entrenador, en vez de decir necesito un lateral derecho, un medio punta y un medio centro.
No, sobre el discurso, yo creo que hay dos cosas diferentes. Vamos a ver. Cervera, nos guste o no, confía en Edi y lo pone cuando tiene que ponerlo.
Por eso digo que me preocupa.
Ahora, después está el tema de la defensa y de la petición de apoyo al futbolista en la rueda de prensa. Yo creo que eso también viene condicionado por cómo sea el futbolista, o sea, la forma de ser del futbolista. Habrá futbolistas que tú no le tengas que defender públicamente porque
hay quien se calla,
que tiene la espalda ancha, pero y a lo mejor yo no conozco la personalidad de Edi.
El entrenador en una rueda de prensa ha dicho las posiciones del equipo que necesita que se refuercen en este mercado de invierno. Sí. Y ha dado tres posiciones. Y no ha dicho nunca el medio centro.
Bueno, pues entonces
pero se ve, a lo mejor,
el medio centro de este equipo necesita un retoque.
Yo creo que no.
Porque hay dos futbolistas con los que no se cuenta, uno que está lesionado y que se va a pegar dos meses lesionado, y otro que cada vez que lo pone no aporta nada.
Pero está para final de mes, ¿no?
Bueno, pero ya se ha comido dos meses.
Pero no sabemos cómo va a volver.
Pero, oye,
para el partido de Mallorca.
A esto volvemos a lo mismo. Se ha demostrado por activa y por pasiva que Juanjo, que ya no está, Abel...
Juanjo, que parece que va a ir al Marbella.
Vale.
Parece, sí.
Juanjo, Mantecón, Abel y Carlos Calvo, que no cuenta. ¿Vale? Por lo que leímos el otro día en prensa, al menos el problema de Carlos Calvo es que cobra un dineral. Y él dice, yo estoy en Cádiz muy gustoso, y mientras no me busquen una salida cobrándolo lo mismo, aquí me voy a quedar. O negocia con él, o se toma la decisión drástica de despedirlo. Pero pedir la salida de estos futbolistas a priori, sabiendo lo que cobran, es otro punto.
Yo no me refiero a eso.
Es decir, le damos la baja, traemos a un medio centro, pero tenemos que valorar también que estamos con el equilibrio
económico, pero un medio centro, yo creo que tenga que venir un medio centro para ser titular, pero creo que tiene que venir un jugador
entiendo que el entrenador en una rueda de prensa diga, necesito reforzar estas tres posiciones del campo y diga lateral derecho,
a lo mejor
media punta y delantero, y nos diga que necesito un medio centro cuando la plantilla
a lo mejor
todos vemos que le falta un medio centro.
Yo creo que estando Garrido, Edi y Abdulá, o sea, Garrido, José Mari y Abdulá,
sí, pero la temporada es muy larga,
incluso con Edi.
¿Te ha pasado ahora? Que se está lesionando uno.
Voy a ser mal.
Dos no cuenta. Y el otro
pensado,
no está.
Voy a ser mal pensado. Y es cierto lo que dice David, ¿no? Que llama la atención que cuando Cervera habla de los puestos, el mediocentro no aparezca. A ver si es que no aparece porque en el club son conscientes de que la salida de algunos jugadores es muy complicada. y no quiere nadie, o sea, el entrenador no quiere poner esa
condición
del medio centro diciendo, bueno, es que es muy difícil que haya salida en el
Hombre,
equipo,
yo estoy convencido que al final Abel y Mantecón se quedan en el Cádiz, eso lo tengo yo
y lo que
más
tengo,
que
y,
claro.
Y lo que tengo yo claro, que es que si no salen es porque no pueden, o sea, porque el club no puede hacer otra cosa, o sea, que ahora mismo la situación es esa, es la que hay, que dentro de un año se le pueda criticar al club que pase eso, pues porque ahora mismo los gestores deportivos
no dentro de un año no, Miguel Ángel, eso se le puede criticar ya. A ver,
si tú no lo puedes sacar,
vamos a ver, son futbolistas que se están demostrando que no cuentan para el entrenador, y los gestores deportivos deben de hacer lo imposible para decirle a los futbolistas,
lo imposible es imposible,
no, o todo lo posible.
Yo me imagino que todo lo posible lo están haciendo, pero tú estás diciendo, tú mismo acabas de decir ahora mismo, Carlos Calvo puede decir, yo no salgo de aquí porque estoy muy bien y ninguna de las ofertas que tengo...
Sí, pero, ¿qué haces? Por ejemplo...
¿Qué haces?
Carlos Calvo tiene año y medio todavía de contrato.
Pero que este verano a Jandro se le despidió y no pasó nada.
Porque se le podría despedir y al otro a lo mejor...
Y a todos los futbolistas se le puede despedir. Conforme al artículo 1006 le da 2 meses de salario y
es que nos pensamos que como cobran mucho hay que pagarle una millonada y no es así.
No, eso lo...
2 meses de salario y va que chuta.
Sí,
o sea, eso o son valores que tiene la plantilla que no están siendo aprovechados, porque quizás el entrenador...
Yo Abel, por ejemplo, yo he visto ya esta temporada que no es aprovechable, pero Mantecón, que jugó, no sé si el primer partido o el segundo partido, no recuerdo bien, no lo hizo mal,
fase,
y después no ha vuelto a jugar, y yo no entiendo por qué.
En la
supongo, y quiero pensar, que lo está viendo muy mal Álvaro en los entrenamientos, y que por eso no...
Yo creo que en la primera fase de la temporada jugaron Abel y Mantecón, porque no había más. En el momento que los Abdullah, Garrido, José Mari, incluso...
Sí, eso está claro, incluso Eddie...
Recordad cuando... que al principio era Aridane y Servando o Migue, hasta que San Careno, o sea, cuando los fichajes empezaron a coger ritmo y forma, han desaparecido hasta de las convocatorias
sí, pero que los fichajes tienen más nivel está claro. La cosa que hemos visto que Eddie
está
no
claro
tiene
que
ese nivel...
necesitamos un medio centro y un media punta, pues a lo mejor, mira que a mí nunca me gusta.
No, yo me he olvidado ya del media punta. Yo por
mucho,
mi parte me he olvidado del media punta. Yo solo quiero un medio centro.
¿Cómo despedirlo? Y si no se despiden, habrá que preguntarle, oye, si este futbolista no cuenta para el entrenador, porque no lo está poniendo, ni en los momentos más perentorios, y no es sustituido por otro...
Bueno, mañana el tema fichaje, mañana lo haremos con Juan Carlos Romero.
Creo que la afición necesita una explicación.
Yo tengo una pregunta para él mañana, Rubén, si no van a fichar a medio centro.
Mira, pues mañana en Hotel Las Cortes está Juan Carlos Romero, estatuta de Deportes.
Y otra, si no se plantean el despido de Abel Mantecón y Carlos Calvo, si no hay acuerdo con ellos, como se hizo con Jandro.
Apuntado queda. Mínimo alto y seguimos.
Carnicerías Cauto, la calidad, profesionalidad, los mejores precios y sobre todo su confianza nos han hecho más fuertes. Carnicerías Cauto, seguimos y darle el mejor servicio, simplemente calidad. Carnicerías Cauto, punto de venta oficial de carne retinto certificada. Encuéntrenos en www.carniceríascauto.es. Trabajamos por su ahorro.
Comienzan las jornadas de carne de caza y setas de temporada en la azotea de Santa María, en pleno corazón histórico de Medina. Ven a probar la nueva carta de tapas y disfruta con amigos de una tarde de café, postres y copas en nuestra terraza con vistas a la bahía. La azotea de Santa María, en la plaza de la Iglesia Mayor de Medina. Reservas en el 956-41-1269.
Déjate sorprender por el encanto y la historia del hotel Las Cortes de Cádiz. Un enclave único para reunirte con amigos y disfrutar de los platos más ricos de la tierra, o si lo prefieres, siéntate en su terraza mirador y disfruta de una buena copa contemplando las maravillosas vistas del casco histórico de Cádiz. El lugar perfecto para organizar tu evento en sus salones privados o en la azotea al aire libre. Hotel Las Cortes de Cádiz, en calle San Francisco, número 9.
Hay cosas que en según qué momentos da rabia que se acaben, como el papel higiénico, o como las rebajas de Group Gama.
¡Corre, que se acaban!
Solo en Group Gama.
Visítanos en Group Gama Hermanos García, Parque Comercial Tres Caminos.
Deportes, COPE Cádiz.
estar informado.
3:49, seguimos en directo, Deportes COPE, 102.0 de la FM, cope.es/Cádiz en internet. ¿Un penalti lleva a favor el Cádiz la temporada, señor Vallecillo?
¿Cómo?
¿Un penalti lleva el Cádiz a favor esta temporada?
Pues no sé cuánto... A ver...
Lo he visto por Twitter por aquí y a mí me salen las cuentas de Mallorca, segunda jornada de liga, ¿no? Cádiz-Mallorca, sí. Y...
Yo es que pasa cosas muy malas.
Vamos a mirarlo ahora, vamos a mirar porque me ha llamado la atención. Porque, por cierto, por lo visto Mourinho se ha quejado de que le evitan pocos penaltis en el, en el United, no lo
sé. Mourinho no suele quejarse.
No, es verdad, no te quejas, cosas como son.
No levante falsos infundios.
Volviendo, ¿no?
Venga, diga usted, que le he cortado yo antes, sí.
De la plantilla. Sí está claro, ¿no? Que cuando termina el mercado de verano, todas las fichas se ocuparon. En principio parecía una plantilla
muy compensada,
larga, que no habría ningún problema, pero bueno, es lo que siempre se dice, ¿no? Cuando se dice, ¿quién va a salir en el mercado de invierno? Al final te lo dan los minutos, que eso es la prueba irrefutable que hay. Y lo cierto es que esa plantilla que parecía en un principio larga y compensada, para mí no es ni tan larga ni tan compensada, porque hombres como Juanjo, como Mantecón, como Abel Gómez, como Carlos Calvo o como Gastón del Castillo, son cinco futbolistas.
Y Gorka Santamaría.
Y Gorka Santamaría, sí, en los últimos minutos, bueno, pues en las últimas jornadas, pues ya
te. Sí, pero lo puedes tener como cuarto delantero, no es el mismo caso que los otros, sí, que han desaparecido, sí, al completo.
Lo que además, pues, y también que puede ser que no juega porque el resto lo está haciendo muy claro. Bien, o sea, entonces son circunstancias diferentes. Pero bueno, que lo que sí está claro, ¿no? Que hay que retocar la plantilla, que yo creo que incluso para el objetivo de la permanencia haría falta algún retoque, y ya si se quiere algo más, pues habría que apostar algo más fuerte. Yo en lo segundo no lo voy a exigir desde luego en el retoque que haga falta para pasar tranquila la temporada.
Por supuesto.
Pero bueno, pero podemos exigir las dos cosas, ¿no?
Bueno, yo exijo lo que tú quieras.
O sea, me refiero, pero que... O sea, que el hecho de decir, podemos o debemos exigir... que refuercen la plantilla para mantenernos holgadamente, tranquilitamente, y no estar hasta el final con los jaroplines en el cuello. Y pero es que no podemos negar que estamos cuartos.
Hombre, a mí lo que me tranquiliza es que, por ejemplo, a pesar de todo lo que estamos diciendo,
pincharle un poquito, ¿no?
A mí, a pesar de todo lo que estamos diciendo, el equipo pierde el viernes. A mí no me gustó nada, pasé frío en todos los altos de tribuna al lado de Rubén. Y a pesar de todo ello, el equipo compitió hasta el minuto 90 y estuvo a punto de empatar el partido. O sea que... por cambiar un poquito de tema, quería hablar de que acabamos el partido con cuatro delanteros.
Con los cuatro
en el campo. Un extremo.
Sí.
Otro extremo de lateral y para un medio centro que no es medio centro, que es él.
Una locura.
O sea, fue una locura. Fue una auténtica locura.
Y por cierto, sí, un penaltín. Le ha metido el Cádiz toda la primera vuelta.
Pero por poner más delantero, no vayamos.
Es que además el partido, yo creo que fue eso. Fue un desbarajuste en todo, ¿no? Los jugadores porque y en lo táctico también.
Cervera, cuando analiza el partido, hace referencia al de Elche. Que hace referencia a Elche después, porque dice que parece que después del parón, un parón excesivo, dice él, el parón ha sido excesivo para nosotros, muchos días de descanso, y lo relaciona con Elche. ¿Creéis que son dos partidos similares?
Yo sí lo relaciono en que el equipo en los dos partidos se pierde un poco y no los controla ninguno de los dos. En Elche lo ganamos, pero
ese descontrol aparece en Elche, ¿no? En la segunda parte, cuando no está Garrido, y durante los 90 minutos de Carranza, que tampoco está Garrido. La diferencia es que en Elche Guiza gana el partido, o sea, que es así, que sí. Lo gana Guiza. Y aquí, pues faltó quizás esa.
No, y que el Valladolid supo tocarle las cosquillas y le hizo al Cádiz un partido muy incómodo.
Y que nosotros tampoco tuvimos la pausa necesaria contra el Valladolid, que tuvo Abdullah y Álvaro para dar esos dos pases. Sí. Y que
el Valladolid.
Y la cabeza conoce y el Elche con 10 también.
Sí. No, el Valladolid tocaba mucho la pelota, aburría al Cádiz. Gente como Alex López, como el propio Jordán es del Valladolid, es que son jugadores Michel, el del Getafe, ¿no? Son jugadores de mucha calidad que después decimos, mira, también tocaban por algo, no solo porque el Cádiz esté cansado.
Que el Valladolid no es un equipito de...
Claro, claro. Que es una plantilla hecha para...
Pero tampoco es un equipo que hiciera mucho por el partido, ¿eh?
No. O sea,
se encontró con el gol y a partir de ahí dijo...
No, estoy hablando de cómo aburrí al Cádiz cuando tocando la pelota tranquilamente, ¿no?
Pero llama la atención que... y por eso algunos pues decimos en plan... casi de cachondeo, pero es verdad, de que morimos con Cervera y con su rueda de prensa, es que el tío comienza la rueda de prensa diciendo, no, es que el entrenador rival me ha ganado la partida porque nos ha sorprendido de una manera, jugando de una manera diferente a la que nosotros creíamos que nos iba a jugar. Eso otro entrenador no lo hace. Hace 20.000 piruetas dialécticas para darle la vuelta al partido, ¿no? Y llega y dice, no, pues nosotros creíamos que iba a jugar por el centro, nos ha jugado por las bandas.
El partido de Lima fue un partido de dos lentos. Dos lentitos jugando, porque ni presionaba mucho... ni ellos tampoco, fue un partido extraño, que ellos lo ganaron por el fallo de Cifuentes, después Cifuentes sacó otro abajo y Becerra el paradón de Rubén Cruz de cabeza, se acabó, ya no hay más,
no hay más. Hombre, y Paco Herrera sabe cuando termina el partido, que si no llegase por ese error...
Paco Herrera dijo durante la semana, y se hinchó de decirlo, como juguemos a abierto... y nos quedemos arriba, claro. El Cádiz nos mata. Vale. Y ellos estaban preocupados en estar atrás,
sí,
recogidito. Y ellos la movían muy tranquilamente en el centro del campo, casi sin peligro, porque nuestra presión era mínima. Y luego, bueno, no todos los partidos se están igual de brillante. Álvaro lo tapaban tres de ellos, y claro, eso es muy complicado.
Sí, ¿vale? Al final además, con el doble lateral
rápido. Álvaro le echó dos o tres balones largos al lateral y no se fue ninguna vez de ellos. Que en otros partidos hemos visto cómo superaba en velocidad al que le tocaba.
Es uno de los primeros laterales que
le ha aguantado el sprint.
Álvaro, esta
Moyano es bueno.
Y por cierto, la semana que viene, Cádiz-Almería, Getafe-Levante. Getafe a Mirandés. O sea, como se den las cosas como se tienen que dar y ganemos, la parte de abajo empieza ya a romperse, que es lo que hace falta ya. Que
la Almería...
que los coja arriba y que empiecen a aparecer los escalones en la tabla de los escalones de puntos.
El Almería no está nada bien.
Pues por eso, a ver si llega Soriano, que esa es otra, que a ver si llega...
Podemos marcar una escalera de puntos importante con el Almería.
Bueno, sí. Bueno, tenemos Almería, Mallorca... y Mirandés, son los tres próximos partidos. Y los tres están abajo. O sea, ahí se puede hacer mucho. Y a mí me da la sensación ya de que lo que algunos ya de los equipos que están abajo van a ir encadenando jornadas sin ganar.
El Mallorca, o sea, hizo muy buena primera parte.
Yo creo que ahora llega la...
Pero es verdad que la Almería no está nada bien. Y el Mirandés, que decimos, desde que llegó Claudio...
Ahora
no,
llega la época...
tampoco, claro.
La época... perra de la temporada.
El efecto Claudio se siguió notando.
Sí. Y ahora mismo yo estoy convencido que un montón de equipos.
Hoy me ha pasado bien viendo el partido del Cádiz que ha jugado contra el Lausana, ¿no? Estaba lo he puesto en Live Score, en la web, y me aparecía entrenador del Cádiz Claudio Barragán.
Creo que va a haber muchos equipos al 0-0. ¿Qué equipo atrás? O sea, el que vaya el 13
y os pregunto,
o el 15 prefiere el 0-0 a ganar. Si los de debajo no suman, porque un punto es un punto y van sumando.
Y os pregunto, si el Cádiz en la segunda vuelta hace otros 33 puntos, ¿está en peligro de ascenso?
Hombre, imagino, ¿no? El otro día... no me acuerdo quién fue.
¿Cuántos subieron el año pasado?
Había mucho.
Es que no lo sé.
Había muchas encuestas.
Yo creo que no. Me decía usted que es ese número. 33 o 66 puntos final de Liga, play o de ascenso, ¿no?
Sí, pero es que repetir la primera.
Es complicado, es complicado.
Yo complicado. Creo que.
¿Y si sacamos 40, que nos pagamos con 73?
¿Eh? ¿Y si sacamos 10?
Hombre, los de arriba. Yo lo que sigo sin ver lo de los 50-51, que todo el mundo está convencido. 50-51 para salvarse.
¿Tú qué le ves menos?
O sea que.
¿Tú que ves menos?
No, yo, que a mí no es que eso a mí me da igual. Yo lo que quiero es tener equipos por debajo.
Yo la verdad que lo que me da bastante moral como para acabar en una posición alta a final de temporada es que estos últimos partidos en que el equipo no ha mostrado su mejor imagen, ha competido hasta el final, ha ganado casi todo. El otro día nos empató de milagro y ahí lo dejo. No quiero seguir hablando porque me vengo arriba.
Pero que lo que iba a decir, la semana pasada no sé qué compañero tuyo, Rubén, de la prensa, lanzaba una encuesta en Twitter de ¿ha llegado el momento ya de ilusionarnos? Estamos cuarto, acaba la primera vuelta y 33 puntos.
Que ilusionarse, pues ilusionamos de la primera.
Yo le contestaba la encuesta diciéndole, es que ya no es cuestión de ver o no deber ilusionarte, es que estás cuarto. con 33 puntos. Ver, sí. ¿Cómo no vas a pensar en que exista la posibilidad de jugar el playoff de ascenso? Si el equipo se mantiene en ese ritmo, pues
la ilusión se
ya llegará a los palos.
La ilusión se puede tener desde la primera jornada. Otra cosa es analizar lo que está pasando, lo que puede pasar, y entonces pues ya ahí tienes que ser más frío.
Está claro que ahora va a haber 10 equipos que van a pegar el sprint. Sí. Va a haber 10 equipos que van a pegar el sprint.
Pero igual nosotros lo podemos pegar porque...
Entonces, nosotros debemos pegarlo.
Que a nosotros nos falta Garrido
y José Mari.
Y José Mari.
Vamos a ver qué pasa. ¿Se le mete mano a la Almería, señor López?
Por supuesto, ganamos.
Bueno, veremos qué pasa. Sí, Soriano, sí. Soriano.
5-1.
Con el que sea.
Gracias, señores, gracias. Y mañana desde el Hotel Las Cortes, Juan Carlos Cordero, director deportivo del Cádiz. Hasta mañana, adiós.